hablar un poco como...
Ya, pero poco, porque yo es que no estoy para hablar mucho. Matanza se hacía antiguamente aquí en este pueblo de Malagón. ¿Y qué me preguntáis más?
Pues, por ejemplo, ¿cómo el cerdo dónde estaba?
Yo aquí en Malagón.
No, pero digo el cerdo, ¿estaba en casa o...?
En casa, en una cuadra atado con la mula.
¿Qué le daban de comer?
Pues patatas cocidas y harina cebada, tomates, pero pepino, melones, sandía, todas esas cosas. ¿A qué?
¿Y cuántas veces daban de comer?
Pues se le echaban de comer dos veces, una por la mañana, otra por la, luego ya al oscurecer por la tarde.
¿Pero que estaba en casa o dónde estaba?
En casa atado.
Sí. Estaban los animales. Sí.
Estaban las mulas atadas. Estaban los animales, claro, en la misma casa, pero en una cuadra que le llamaba cuadra. Estaban las mulas, que otras veces había mulas, no tractores.
¿Y la matanza cómo era?
Pues la matanza se cocía una caldera de cebolla. Se pelaban cebollas así de gorra, se cocía una caldera de cebolla con leña. Y luego después, cuando estaba cocida, se apartaba, se echaba en un saco la cebolla, se apretaba bien el saco para que escurriera el agua, y cuando estaba sequita se echaba en la caldera. Entonces se le echaba, para hacer morcillas, igual de la carne que tenía así en la asadura, así en los bosques, un poquito, se echaba cachitos chiquininos a las morcillas, revueltas con la cebolla, el pimiento molido, en fin, ingredientes, cosas, comino, cosas
que, también lo echaba.
Sangre del guarro se le echaba también. Con un cuchillo tumbaron una mesa y cuatro o cinco hombres sujetaban. Yo he matado mucho.
Sí.
¿Y me quieres probar contigo?
No. Me voy a sentar, pero no para que me maten. ¿Eh? No llamaban a nadie para matar a...
He dicho que nos juntábamos cuatro o cinco hombres familiares.
Familiares, pero
familiares.
No se llamaba ningún matarife.
Sí, también lo sabía, Si no los había en la casa, también lo sabía, se mataba y...
¿Cómo llaman al que matarife, no? Se llama aquí al que sabe matar...
Matarife, el mataguarro, o tal o cual, como se diría.
Matachín.
Yo que les mataba en mi casa no me llamaban... Bueno, yo mataba a los míos. Si mataba a dos, los míos los mataba yo. Y si me decían mis cuñados, a ver si puedes ir el domingo o el sábado y me mata a los guarros, pues también iba. Le llamábamos guarros. En otro sitio le llaman cerdo.
Aquí guarros.
Aquí guarros. Y cerdos también.
Pero entonces, ¿qué se ponía? ¿En un banco o cómo?
En una mesa así de alta, cuadrada, de un metro y pico de larga por un metro de ancha. Se le cogía del rabo y con el gancho cogido y así, semejante parte. Se le echaba el gancho, cuando se estaba cogido el gancho, cuando le cogían así al cerdo de las quijas, yo no voy a explicarlo, le hacía al cerdo de las quijas y abría la boca, se le metía un cordonillo por aquí así, se le daba vuelta y se la apretaba bien, para que no mordiera. Bueno, pues ya el del gancho le tenía así cogido y le cogía de la cepa a la oreja y así, y atrás se agarraban tres o cuatro a lo alto de la mesa, se tumbaba a lo alto de la mesa y había una maniata que se le hiciera, una maniata era un cacho soga así de larga. Con dos lanzas escurridas, se metía la mano y se escurría en esa lanza y luego se le echaba atrás a los corbajones de las patas. Habréis visto los cerdos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues esos nudos corbajones, le llevábamos los corbajones. Ahí se le echaba para que no diera patas porque solían dar patas y le jodían a algunos la cara o algo. Sí. Estando bien atados no podían ya menearse. Ahora venga, sujetar bien, el cuchillazo, a soltar sangre que te críe. Y una mujer con un tornillo.
¿Un tornillo? ¿Qué es un tornillo?
Un tornillo de barro, como una fuente que haya de barro, un tornillo que son así de grandes. Se le llamaban librillo los andaluces a eso. Entonces caía allí la sangre y la mujer con las manos, hasta que recogía la madeja.
¿Qué es eso de la madeja?
La madeja, pues, porque se trababa la sangre.
Se iba cuajando
la sangre. Entonces, ¿lo estáis viendo? ¿Qué hay más de eso?
Sí, que es
muy... No, ya no tenemos más. Luego después se hacían las morcillas.
¿Cómo?
Pues te voy a decir, una máquina con cuatro patas y un palo metido así, se hacía así. Y las cuatro, y luego había como un embudo, todos los embudos sí los conoces, pero era de madera. Entonces con una porra enganchada en la manilla esa, ese palo, se apretaba para abajo, se apuntaba bien aquí así y el embudo que tenía se metía al bodrio ahí. Entonces se apretaba para abajo y soltaba por un tubo, un tubo como el embudo, se soltaba el soltaba eso y la mujer con la tripa se la había metido ya por el embudo ese, apretaba eso y iba escurriendo
y
hasta que se llenaba la tripa de la que era una tripa de un metro o menos, así, y de es así, y, entonces, pum, nada, entonces...
¿Y eso que se cocía o qué? O...
Eso luego cuando se colgaban y cuando se oreaba, se colgaban en la misma cocina, se secaban, estaban ya bien oreadas, unas las cogían y las guardaban para secas, otras las metían en aceite y otras pues se iban cortando mientras estaban allí colgadas y se echaba a las habichuelas, al potaje, con un trozo de tocino fresco y un trozo de hueso del cerdo. Estaba eso, que tú te comes una judía hoy, de esas, y te pones
de cachondeo,
inflado. A ver, cerdo. Luego lo quitaba de que por las tardes, pum, 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 pum.
Eso es como las tormentas de ahora.
Y así, los chorizos, la carne magra del cerdo, se iba echando aparte y luego se echaba en una maquinita que tenía así un embudo, así un este, se echaba ahí. Y se le daban vueltas con una manilla, llevaba unas cuchillas y la dejaba picadita. Luego la ponían otra vez en ese embudo y por ahí echaba todo lo que quería, con las tripas igual, se subía la tripa, echaba el chorro de carne ya a las tripas y se hacía el chorizo. Ya
hacían jamones también.
Los jamones se sacaban cuando se deshacía el cerdo. Se tumbaba al cerdo y se le rompía el hueso del culo con un hacha. Una chita pequeña, se la rompía, entonces el cerdo se abría en canal, se quedaba estirado en un como si le tumbáramos aquí, se quedaba abierto del todo. Entonces, ya que se le rompía ese hueso, se cogía un cuchillo y se le iba sacando todo el lomo que era el hueso, el espinazo que le llaman a eso, y se iba, ya se le sacaba ese espinazo con el rabo y todo entero. Después se cogía y se le sacaba una manta de carne que tienen a cada lado como la... Eso es igual nosotros, ¿eh?
Sí.
Exactamente, nosotros estamos. Una manta de carne a los lados. Primero se le sacaban las costillas solas. Se le sacaban las costillas así como los dedos están, ¿no? Pero cacho grande. Un cacho grande en cada costilla. Se le quitaban las costillas. Posterior se cogía y se sacaba la manta de carne que tenía en cada lado. Según era el cerdo, a lo mejor tenía 4 o 5 kilos y otros tenían 8, 10 o 12. Según era el cerdo, que esa carne es la que se picaba para echarle luego los chorizos, Luego después se seguía, se rajaba y se sacaba una hoja de tocino, pues a lo mejor de ancha como estas dos baldosas y de larga, según era largo el gorrino. Ya se le había cortado la cabeza y se sacaba la papá, que le dicen por ahí la papá, nosotros le decíamos la fafá, que esa jeta frita está muy rica, del guarro.
¿Y qué es la fafá?
Pues la fafá, como tú tienes tu cara ahora, te cortan por así el cuello. Y te sacan eso, te lo sacan desde atrás, te sacan y te...
¿Había que echarle algo al jamón para que no le picara la mosca?
No, al jamón se cogían y se enterraban de sal, ya que se había sacado el jamón. Pero los jamones los habréis visto en vuestras casas.
Sí, pero no es mejor.
Pues,
lo que pasa es que no sabemos cómo se hacía.
Bueno, no, o sea, saca redondito por donde va lo que es el hueso. Se le sacaba redondito y se le quitaba un hueso que es... El que tenemos nosotros también es semejante en los jamones, que tenemos unos redondos y luego uno así redondo y la chocozuela esta que tenemos nosotros, estamos igual todos. Y en las paletillas ellos, que le llamamos las paletillas de los cerdos, como nosotros tenemos estas. Entonces, eso se cogía, se tendía en una artesa grande a donde el guarro se había, porque el guarro le fregábamos cuando le clavábamos el cuchillo. Le echábamos un artesa, le echábamos agua caliente para pelarle toda la pellizca que tenía, los pelos y todo.
¿Y eso para qué,
Pues yo lavárselo bien la boca, que no tuviera mierda de quitarle los pelos con una navaja barbera, los afeitábamos. Cuando ya encima de la mesa, tirábamos un cubo de agua y se quedaba como tú estás ahora. Y yo afeitado, de puta madre. Lo cogíamos, ¿sabes? Y ya se de el guarro, bueno, ya termino de deciros, eso es lo que me había quedado de deciros. Pero ya luego ya pues se deshacía, el jamón se sacaba redondito, las paletillas igual, y entonces se le tendía así en una artesa, un cajón, y se le tapaba de sal, tapado de sal. Y luego se ponía, en fin, se tapaban las paletillas y los jamones de sal. Y hay al mes o más o menos 35 días se sacaban, se les quitaba toda la sal, se lavaban un poquito la sal esa que no le quedara, esa sal muera, que se queda ahí. Y entonces si tenían donde colgarle en un sitio que se supiera que no se iba a echar a perder, porque prácticamente había quien los apretaba, los aplastaba, descargaba, estaba el jamón en el suelo y les cargaba, echarle peso para que eso se quedara apretado. Entonces aquellos cerdos partían luego, cuando ya llegaba los carnavales, partíamos las paletillas.
Se dejaba para...
Las paletillas se quedaban enteras. Hay que, casi siempre por lo general se partían las paletillas, casi en todas las casas. Y eso estaba pues curado distinto a lo que curan ahora. Ahora vosotros no coméis cerdos buenos. Luego mataba, luego le echábamos mano a un jamón cuando ya estaba bien curado, partías el jamón y llevaba tanto blanco como colorado. Y estaba aprensado un poquito duro, pero se podía comer. Ahora le compraba un jamón de una carnicería, de estos cerdos que crían con pienso compuesto. Y no se le puede clavar el diente de lo duro que está lo primero, y lo segundo que no sabe a nada. Ahora os vais ahí a la parte de Cáceres, ahí a Extremadura, todo eso. ¿De dónde sois?
De Madrid. Madrid.
Ay, Madrid no has comido nunca nada.
Nada, no he comido nada de eso.
Ay, nunca habéis comido nada, bueno. Ahí os vais ahí, y ahí yo tengo un hijo que es profesor, maestro, y ha estado en un pueblo que le llaman Guadalmés, eso es de abajo. Estuvo allí dos o tres meses, estuvo sustituyendo y dio con un matrimonio viejo de patrona. Y el hombre era muy campesano y le decía, venga usted, le vamos a echar una tapita y un botellín. Le decía a mi hijo, vaya, jamones, lo traes tú uno para acá que compra y te le traes. Dice, ya le he dicho al hombre, dice, es que nadie los vende allí. Críos con bellota, que el guarro criado con bellota, claro, está muy rico, sí. Con bellota.
Igual que bellota.
Sí, bueno,
la andina, sí.
Una bellota. Criados con bellotas, otros están van criados aquí, nosotros que por aquí no tenemos bellota, con habas, las habas ya secas, con patatas cocidas, la cebada se molía, cebada, ¿sabéis lo que es la cebada? Pero coño, eso que se cría en el campo, así de alto, que es grano de eso. Ahora las cosechadoras luego lo hacen. Se molía y se haría cebada, se haría la harina y eso se envolvía con las patatas cocidas. Y después pues se le echaban peros. ¿Peros? ¿Sabes lo que son peros? Coño, igual que las manzanas esas que sí venden en las tiendas. Pero era... Aquí teníamos peros entonces en los árboles, que eso no está... Porque las manzanas unas están dulces y otras están... Y el pero estaba... Se echaban peros. Pepinos, los pepinos sí sabes lo que son. Tomates, de todo lo que había de desperdicio en las casas. Y ya está.
Pero entonces antes no vendían...
Sí, joder, yo en mi casa... Bueno, yo en mi casa no, pero en cambio mis padres, que había puros en el año 46 y antes, que había puros, pues se vendía para tener dinero. Y nos quedábamos con las cosas menudas, las morcillejas y los choricejos, los jamones, pues se vendían. Me acuerdo que una vez vendió mi padre los jamones y uno no se le pagaron. Sí. Tú verás la necesidad que había entonces. Y así es como se hacía eso.
¿Y qué más se sacaba del cerdo? ¿La manteca y eso?
La manteca se colgaba y se dejaba cuando...
¿Pero la manteca es el tocino o no es lo mismo?
No, no es lo mismo. La manteca... La manteca por regla general se picaba y se...
Se hacía como aceite más.
Se hacía como aceite más y se volvían las morcillas.
¿Pero la manteca que es líquido o como...?
No, es cosa como el tocino parecido, pero eso es suave, coges eso, es grasa. Coges y lo cortas con la mano, eso mismo. Eso se hacía así, la manteca...
¿Y el tocino y los huesos y eso también se utilizaba?
No, los huesos cuando ya le echabas en un puchero y soltaba la sustancia, o la carne, pues luego ya le tirabas en el hueso para los gatos, los perros, que fuera.
¿Entiendes? ¿Y qué más animales tenían en casa?
Gallinas.
¿Para qué tenían?
Para los huevos.
Sí. Pero antes las gallinas estaban por la calle, ¿no?
No, las gallinas, coño, el que no ha tenido donde tenerla y la soltaba... La soltaba. Si estaba en el campo, si se estaba por aquí en alguna casa que no tenía mucho correr, la soltaba cabrina a las orillas del pueblo que se salían, pues igual llegaban los gitanos y se las llevaban. Otras cosas llegaban uno, pero se llevaban y se la comía. A ver, pero yo, nosotros, por ejemplo, en mi casa las hemos tenido encerradas, cogíamos los huevos y los huevos pues nos los comíamos.
¿Y qué comen las gallinas?
Cebada, cebada, granos de esos que se crían en el campo. ¿Tú no has visto el trigo, lo que es el trigo
sí,
tampoco?
El trigo, sí, pero...
Pues es igual la cebada, la que tiene otra clase de raspa y todas esas cosas.
¿Y qué le voy a decir? Y es que nos han contado en otros pueblos que a las gallinas había que poner huevos porque ya no...
Ponerle huevos, no ponían ellas los
ya, pero
huevos.
Ya, digo para que... Por los pollitos, sí.
Ah, los pollitos ahora mismo ha sacado mi mujer. Ahora mismo ha sacado mi mujer de una gallina que tiene hecha en una espuerta con una poquita paja. ¿Tú sabes lo que es una espuerta? ¿Cómo no vas a saber, coño? De... Una cesta.
Sí.
Una cesta, por ejemplo, de que habrá llevado tu madre debajo del brazo con pan o algo.
Sí.
Ya no vale, ¿eh? Y la gallina se ha metido ahí. Ha hecho una poca paja y se ha metido... 12 o 14 huevos, sí, la gallina se ha corrompido ahí y a los, no sé cuánto es, a los 21 días o 22 saca los pollitos ya, se rompe el cascarón, sale el pollito, pío, 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 se sale de allí y ya está.
¿Y los pollos qué hacen? ¿Se venden o...?
Los pollos cuando son grandes, el quejallo y tiene ganas de comerse los pollos, les retuerce la cabeza y se los come. Pela.
¿Cómo matan la gallina?
Así, yo las cojo de las patas y del pescuezo le troncho el pescuezo, ¡clac! Y ya hace morcilla y troncho el pescuezo, ¡clac! Y ahí por día se pela y te comes un arroz con pollo de estos críos en los corrales, que te chupas hasta los dedos. Las gallinas, cuando paría una tía, pues para darle el caldo. El caldo que se cocía la gallina, coño, y soltaba el caldo muy fuerte y muy bueno para que cogiera fuerza, ella le diera buenas tetas al chico.
Eso es cuando la mujer
paría
de parto, ¿no?
Eso es que ahora ya, como los chicos de ahora ya ni maman siquiera de las madres. Yo tengo dos y le daban cada trompazo a su madre, se inflaban de mamá.
Y antes las mujeres tenían los hijos aquí, ¿no? En casa, o sea... Sí,
antes parían las mujeres los hijos en casa.
¿Llamaban a alguien o...?
Pues había comadronas o un médico, si estaba en mano también salía. Pero antes parían en casa las mujeres.
¿Y había que pagar a la comadrona o...?
Coño. Bueno, sí, a la comadrona, la que era comadrona que estaba igualado o algo, como antes había médicos de igualas y venían a tu casa a visitarte. Ahora ya no hay médicos de eso, ya hay que ir todos a las clínicas, a los hospitales, tal y cual, ¿comprende? Y allí van a parir todas también.
Sí, ahora.
Aquí de Malagón van todas a parir a Ciudad Real. Como casi todos los que se mueren en Ciudad Real en los hospitales y ya lo llevan al tanatorio. Pídeme más.
¿Y qué? ¿Tenía conejos o otros animales?
Conejos también, sí.
¿Y cómo?
Pues eso se criaban en el corral igual que los pollos. Se montaba el conejo en la coneja, la arreaba una lavativa. Y había algunas que parían 8 o 10 conejos.
Pero crían mucho, ¿no?
Sí, los conejos sí. Crían mucho. Luego ya hay veces que a los conejos les entra la tomatosis, se les hincha los ojos.
Se hincha la cabeza, ¿no?
Se les hincha la cabeza, y esas no cosas ya. Y no ven y ya. Casi ha quitado mucho la gente. Mi mujer el año pasado tenía al menos 40 o 50. Y se ponían machuchillos y yo no los quiero, porque yo lo que hago es matar. Yo tengo para ir a un quinto con Emiliano, que está en Gloria Iba. Y yo he matado muchos en el quinto de monte, los conejos de monte. Esos crían en la tierra, hacen las madrigueras. ¿No? Se meten en la madriguera, mejor me da aquí ese arbolito que hay ahí. Allí sueltan la cría y arrean ellas y cuando se salen, tapan bien la madriguera para que nadie la pregunte.
Sí.
Cuando ya los conejillos andan por la madriguera para ir para acá, las madres destapan. Y ya salen con ellas por ahí, eso.
¿Y luego se cazan o...?
Vaya, luego lo cazan en el monte con
¿cómo?
Perro, el perro lo...
¿Con perro?
Con perro o los ojea cualquiera, allí uno está montado, por ejemplo, aquí en este banco, y los viene ojeando por ahí, se ven de cruzar uno con la cometa. ¡Pah!
¿Está cazado?
Yo, pues tú verás, porque el año pasado había algunos días que traíamos hasta 70. Y algunos días que traíamos hasta 70.
¿Se caza algo más? ¿Se caza perdiz?
Sí, la perdiz también.
¿Cómo se caza?
Pues cuando va volando se le pega un tiro y fuera. Si la puedes arribarle arriba y si no, nada. Hay que las cazar con tabletos. Tabletos es una cosa que está así puesta. Y le echan una poquilla tierra, igual que en hojas de jara, del monte o de chaparro. Y viene la perdiz por unas trochas que hay. Y como la pobrecita no ve nada, hay nada más que esas ramitas. Tumba en el suelo. Y como fuera una puertecita, lo demás está de monte, un zarzo que se hace, y viene la perdiz que te cata, ¡pum! y pisa y se abre eso, se cae, se, cuando se cae la perdida abajo, se cierra, ya se queda dentro.
Una trampa o así.
Una trampa, es igual. Y si no, pues ya digo, con la escopeta, está puesto los orzuelos. Está puesto yo aquí, otro está por allí en otro lado, y vienen ojeando y los perdí. Así. Tú no has ido a Montería ni a nada. Tú tampoco, tú tampoco. Eso es
precioso. ¿Pero hay coto como
de pesca? Sí.
Coto, coto, coto. ¿No vi la pesca? Que se coge y se tira con la caña. El mismo para la que el coche la caña. Y llega la pesca. La, llega la carpa.
Como de eso,
se come el cebo que le llevan.
El cangrejo es que tiene varias patas, que si te engancha, muerden bien. Y le pones cacharro y entonces pues ellos van a comer, le pones carne o sardinas al ajo o algo, van a comer y entonces cuando los ve unos cuantos, tiras para arriba de una cuerda que hay y saca, los vacía y la pones otra vez. Y así.
¿Todavía quedan cangrejos? Sí, hombre. Es que hay en otros pueblos que ya
no hay. No, pero estos son como extranjeros. Antes había más finos que se criaban por aquí. Y esa, eso los quitaron, se perdieron y han echado otros más bajos. Pero
este año tiene que haber bastante porque hay más agua que
los abogados. Sí, eso sí que es verdad.
Los abogados, por eso digo que una persona del campo no tiene que estudiar nada. Tú te vienes mañana conmigo y te doy una zaga y te digo, ves aquí detrás conmigo viéndome aquí, así que lo hago yo, lo haces tú. Y como no estás acostumbrado, te va a cundir menos.
¿La gente de por aquí se sigue dedicando más al campo o a lo que estudia?
No, la gente ha pasado lo que en todos sitios. La gente se retira y se va del campo porque la gente no quiere estar en el campo para nada. Es que el campo no tenemos solución ninguna. En el campo estamos hinchados de ira, cachados trabajando y dando golpes. Nosotros sabéis lo que es una zá, ¿no? Una zailla, la llamamos aquí, pero
para,
es
una, acabar.
Para acabar, o una zón, que tiene más pico todavía, y la gente se va de aquí del pueblo porque no quiere estar así. Vamos, de aquí del pueblo, o se emprenden otra marcha, al campo le dejan.
¿Y qué se cultiva por aquí?
¿Qué hay? Aquí pues hay tractores, se cultiva plantíos, se cultivan olivos, olivos que le dicen olivas, por ahí en otro lado, olivos. Se hace barbechos, esto por ejemplo un pedazo, se ara varias veces y cuando llega su tiempo se le tira la simiente, abono y luego ya pues se le echa herbicidas y tiene hierba, luego ya llega la cosechadora, cuando está seco lo siega y te lo echa a lo alto un remolque.
Pero antiguamente ¿cómo se cultivaba?
Antes a mano, con una hoz se segaba.
¿A mano?
A mano. Sí, segando.
¿Iban mujeres y hombres?
Iban mujeres y hombres.
Pero buenas cuadrillas.
Yo me tiraba hasta 3 meses segando allí en las Peralosas.
¿Y los niños pequeños?
Los niños pequeños.
Unos cobanillos metidos.
En los cobanillos del borrico. Una sombrilla. Llegaban allí y los ponían a los pobrecitos dentro de, a la sombra de un olivo, de algo. Y otros, como volían a lechecilla de la teta de la madre, a lo mejor iba la madre a verlos y de que me lo acataba, se desembruñaba de allí una culebra. ¿Sabes tú lo que es una culebra?
Sí, sí, sí.
Pues se desembruñaba de allí, no todos, porque se tenía mucho cuidado con los niños. Pero de todas maneras, todas esas cosas son las que ocurrían. Yo estas cosas me gusta contárselas a la gente.
¿Había muchas culebras por aquí o en el campo?
Pues había más que ahora.
Ah, muchas más, pero porque daba el caso que
había. Se daban el caso que había.
¿Se temían por aquí a las culebras?
No, temerlas no. Bueno, el que le daba miedo, como a mí me da mucho miedo, pues si la había la mataba porque no quería, pero con mucho miedo. La culebra, la culebra no te...
Dicen,
la culebra huye, las ratas, que también esas también las conoceréis porque las habéis visto en Madrid, esas son muy asquerosas. Mira, yo veo aquí una rata y no me vuelvas a venir a sentar aquí. Y una culebra tampoco. Y estoy hecho ahí de puesto para tirarle a las perdices, metido en el puesto, un puesto que se hace redondito con leña, y poner el pájaro por de aquí, donde está el cajón ese de la basura, en una jaula metido, un tángano que se le llama, y yo aquí sentadito y corre que checa, y venir otro pájaro buscando pelea y matarle el de abajo, y aquel cantar para tres más, ¿sabes lo que te digo? Pero estoy hecho a estar en el puesto y venir un lagarto, ¿sabes lo que es un lagarto? Que los habréis visto también, esos verdes. Sí. Venir un lagarto y ponerse parado al pie mío, estando un pájaro, dos pájaros riñendo al pie del mío del tángano. Y pararse.
Una hoz
para cegar. Una hoz que era así. Y eso se cegaba yo ya que no me puedo enganchar como otras veces, porque ya tengo 69 años. Pero la verdad lo digo, otra cosa no habré tenido quizá muchas fuerzas, pero para segar, como no me han dolido los riñones, me he calzado a más de dos. Sí, señor, a mi hermano, ese me le tenía ya agotadito, segando. Ahí en el pedazo que tenemos en el camino Quinterialta, era novio yo en Esperalosa ya. Y quería ir a ver a la novia, está a 18 kilómetros de aquí. Íbamos los dos solos segando. Andíbamos segando y matamos una codorniz que se queda en cuárcara, cuárcara, en el campo, no la ha oído cantar. La maran, puchero, pues llevábamos nuestro puchero para coger las habichuelas, lo que nos cachamos. Y digo yo, el que antes llega a aquella punta se come la codorniz. Y él sabía que no la iba a catar. Pues él cogió y dice, vaya sé que tengo. Se fue a beber agua, lo que fue, y se comió la codorniz. Y luego, claro, pues ya él se cayó. Va, vaciamos el puchero, digo, jóvenes, y la codorniz. Dice, se habrá salido del puchero. Me cago en la leche, puta, que te la has comido, por eso te has venido a beber agua, tal y cual. Y me acuerdo que llegando en ese piazo, una tarde me quería yo ir a ver a la novia allá al valle. Que eso es una aldea que le llaman, un caserío. Y me quería ir, claro, para que no me dijera luego nada a mi padre. Yo me lié a segar, como el otro no respondía conmigo, de que vine otro día todavía tenía cabelleros abiertos, de los que le abrí yo aquel día allí en aquel piazo. A mí que no me dolían los riñones, él se partía. A mí no me dolían pim, pam, pim, pam, pim, pam. La siega, eso sí lo digo. Otra cosa, pues como otro hombre cualquiera, o menos, a lo mejor, pero eso es que con una hoz de esas que se tiraba.
¿Y después de segar qué se hacía?
Atalo. Hacerlo haces. Estaba la haz, según estaba de granado. 15 o 12 kilos, o 10, así. Se echaba al alto un carro, se cargaba, se llevaba la era, se echaba el trillo y con las mulas a trillar, trillar y con las mulas. Luego con horcas de palo.
¿Qué es eso de trillar?
Trillar, un trillo, vaya, va moliendo esa siembra para sacar el trigo y todo eso. No sabes nada. Vamos a ver, ¿qué estás estudiando?
Estamos estudiando historia.
Historia nada más, no estudias carrera ninguna.
Sí, estamos en historia.
Pues esas cosas,
tengo que saber,
te debes desplazar así algunas veces a los pueblos, tener una amistad por ahí en un pueblo, te debes desplazar y decir, yo me voy a ver, ¿qué van ustedes a hacer hoy? Esto vamos a hacer, pues me voy a verlo como lo hacen ustedes. Tú comerás melón,
sí.
Pues hay que sembrarlo en la tierra.
¿Eh? ¿Hay cosecha de miel por aquí?
Pues sí, hay algunas colmenas, pero no hay muchas. Allá han quedado muy pocas. Antes había más.
Los
tratamientos se mueren mucho y todo eso.
No, pero cuéntame lo del trillo, que no...
Que voy, una cosa...
¿Dónde vais a saberlo?
Bueno, mira, el trillo te vamos a decir de ancho, desde esta raya a donde tiene ese señor el pie.
Sí.
Y por ejemplo, desde aquí donde tenemos esta raya aquí, así 2 metros de largo, con un gancho clavado en los travesaños que llevaba, eran tablas, con pernales, pernales de estos de piedra, pernales de piedra, que por ahí hay pernales...
Yo no era de clavos?
No, eran pernales de piedras que eso lo hacían en Valladolid, hacían mucho de eso, y hay por barraco también por donde era Suárez.
Sí, por Ávila, por ahí.
¿O? Eso, antes de Ávila, también hacían trillos de esos. Yo todavía te puedo enseñar de un hijo mío, el maestro, que le traje hace poco tiempo un trillo que tenía yo en la espera los 3 o 4 de enganchárselos al tractor. Y de las mulas tenía otros 2. Y dije, ¿cómo no nos traemos aquel trillo? Digo, vamos a por él. Nos le trajimos y quiero hacer una mesa. Una mesa con un trillo, que es típico eso ahora. Y allí lo tiene. Pero ya te digo, se enganchaba el trillo, se le metía un hierro así doblado en el travesaño que llevaba y un balancín. Se enganchaba las mulas con unas fajas que llevaban de esparto. Una mula le llevaba atada al pescuezo del ramal, al pescuezo del otro, y la otra la llevaba el que iba a montar el trillo. A dar vueltas, una parva.
¿Ah, se subía encima del trillo?
Sí, nos subíamos encima del trillo, sí, hombre. Subíamos encima del trillo.
Una vez una piedra también.
Algunas veces hasta yo, cuando trillaban las peralosas ya, que ya empecé a coger mucho grano, le echaba 2 trillos a la yunta. Compré una yunta mula muy grande y le echaba 2 trillos con un balancín. Y en el trillo de afuera le apretaba una gran piedra. Y en el otro montado yo, casi siempre. Y atrás un gancho o 2, uno en catrillo, para que fueran volviendo las barbas. Y mi costumbre era de por las mañanas temprano encender la parva, salir y solo empezar a tirar. Y desde que llegaban las 5 de la tarde, a amontonar, a echarle mano a la cina, una cina que se hacía una cina grande de haces, alta, para luego se echaban de allí los haces al suelo otra vez y se extendía, pim, pam, pim, pam. Y si no se tenían los pedazos y se iba con el carro a traírselo. Los haces.
¿Y el suelo es trillado? ¿Qué se hace
con...? A ablentarlo con la horca, o con una ablentadora. Se hace aire, se tira para arriba, se queda el grano aquí y la paja se la lleva a hacer puñetas.
Cuanto más pesa se quedaba al lado del aire, los otros amigos, la paja se iba yendo para atrás. Y luego tiene la...
Por eso yo no sé, por eso yo no sé nada más que mal multiplicar y sumar. No me engaña. Tengo que vender muchos kilos de algo y me van a engañar. Pero no sé nada más que eso. Y mal hablar, pues yo no sé hablar.
No, no he ido nada al colegio. Sí, pues.
Yo tenía unos padres. Los que tenía, claro, los que tenía todo el mundo, unos padres.
¿Cómo eran las relaciones con los padres antes? ¿Eran igual que ahora?
Los había de todo. Ahora se enfadan los hijos con los padres y se van y los dejan.
Se ayudaban más.
Sí, hombre, los hijos estaban más con los padres.
Los padres morían con los hijos.
Y los padres morían con los hijos y ahora se mueren en una residencia. Esas cosas están, eso se ha acabado. Y yo ya no me acuerdo por dónde iba, a los estudios. Pues quería yo ir al colegio, porque a mí me, por eso yo, de dos hijos que tengo, uno tiene un bar. Y ese estuvo estudiando bien, que iba bien con sus matemáticas y todo. Pero dijo que no estudiaba, no le gustaba y se agarró luego a mi casa conmigo, pero ya se cansó de andar con las mulas cuando ya se empezó la gente a expatriar, ya irse retirando. Se fue con los camiones y eso. Y ese tiene un bar. El otro que tengo, pues es maestro. Y yo he apuntado mucho con mis hijos para que fueran al colegio, la verdad es esa. Porque el pequeño, si yo no hubiera sido, pues tampoco sería. Y el otro, cuántas riñas me costaría con él cuando se vino del hogar a Ter de Ciudad Real. Cuántas riñas me costaría con él, porque a mí estudiar me gusta mucho. Pero resulta que mis padres no me han puesto al colegio. Y yo era un chavalillo de 8 y 9 y 10 años y me ponía en casa de donde era en la plaza. Yo una vez con una gorrita puesta, una boina, tú sabes lo que es una boina, una gorrita de esa puesta, chiquete, porque ya ves, soy pequeño, como se te entonces.
Dios.
Su permiso por la noche. Permiso. Estaba allí el maestro, claro, pero era buena persona. Pasa allí. Mucho hermano, a mi gorra. Buenas noches. Vamos a ver qué dice este hombre. De acuerdo, perfectamente. Digo, mire usted dónde, que me han dicho que daba usted clase por la noche por parte del gobierno. Que tenían escuela, el gobierno ponía así para que... Pues sí, a ver si podía venir. Dice, ¿de quién eres? Le di yo señal de mi padre. Dile que venga mañana contigo. Se lo dije a mi padre gruñendo. Pero vino. Me quedé allí en la escuela. Llevo un cuadernito, el camarada primero, que le decían con unos niños pintados, hace una cartelera pintada en la pasta de la esta. Allí me daba de... Y allí había muchos de los que mejor podían en el pueblo. Eso sabían ya, pues no me vea. Y yo un ceporro allí, tonto. Gracias que luego no he sido tonto para eso, pero porque no fui a la escuela nada más que porque me puse yo por mi cuenta. Entre todos juntos, pues quizás 4 o 5 meses. Y claro, yo escribir una carta a mi novia se la he escrito muchas veces. Y ahora si tengo que escribir algo también. Y de cuenta, pues ya digo, que venda mucho no me van a engañar. No sé nada que multiplicar y restar y sumar, pero es lo que se necesita para si se venden X de kilos.
Y había que respetar antes mucho al maestro, el maestro era duro.
Bueno, eso, el que tenía vergüenza le respetaba, y el que no tenía vergüenza, no. Pues le zumbaba el maestro candela, pero candela de cojones.
Sí, ¿no?
Y no podía ir a decirle al padre ni a la madre, el chico, oh, no te vuelves. Y le pegaban encima, yo voy a hablar en plata, le pegaban encima una hostia que le volcaban al suelo. ¡Ah! Toma, si te ha pegado por algo habrás hecho. Y ahora, ¡ay, mamá, que me ha pegado el maestro! Va la madre allí, le pone al maestro con más verde que eso, de hoja perejil. Que a mis hijos no se toca porque tal, porque cual. Eso no hay educación ninguna. ¡No!
la verdad que sí.
Pero antiguamente, ¿en la escuela iban los chicos y las chicas juntos o no?
Sí, sí. Bueno, en las escuelas estas particulares que había ya por el gobierno, iban los chicos en una escuela y las chicas en otra. Ahora ya sí iban todos juntos, ya.
Pues se enseñaba lo mismo a las chicas que a los chicos.
Más rápido,
Pero aquí en el pueblo me imagino que habría diferentes... Habría cosas que harían los hombres y cosas que hacían las mujeres, ¿no?
Bueno, las mujeres las que iban a... Porque había colegio de niñas y colegio de niños. Ellas jugaban cuando las salían al recreo solas y los niños jugaban al recreo también ellos juntos. Así que ahora, el vicio de ahora, si vosotros pudierais, que no lo vais a acatar, no lo vais a acatar, pero pudierais acatar lo de antes, os resultaría maravilloso, porque como la gente hoy está más pendiente en los estudios, la gente joven, pues no serían molestias, nadie os picardearía, porque hay unos que picardean a otros, no me voy, va por aquí, va, ¿cómo está esa chavala? Vaya, ¿cómo está esa chavala? Ya el otro, que tenga mucha vida al colegio. El otro dice, ya pasan la envidia madre.
Muy buena.
Hola, bueno, pasan la envidia padre.
¿Estás hablando de la guerra?
No, sí, de la guerra no contamos nada. Así que,
bueno,
eso es lo que teníamos. Y ahora, pues estamos así.
Bueno,
ahora lo que pasa es que ya todo el mundo le ha dado por los estudios. Y casi todos saben, porque ya ves tú, en mi casa solo hemos sido tres, dos hermanos y una hermana. Y mi hermano hizo ayer fue, anteayer fue el 22, ¿no? Anteayer fue el 22. Ayer 22, pues ayer hizo mi hermano 65 años y no sabe leer. No sabe leer. Y mi hermana tampoco. El que sabiera yo porque me puse yo solo al colegio. Eso es lo que había entonces, no es como ahora que todo el mundo ya va a estudiar, todos quieren que sus niños sean más uno más que el otro y más que el otro, pero que no los toquen, que no los miren con mala cara, que va la madre y le pone, dijo puta, al maestro y a todo como quiere, la lengua que tienen, y eso es criminal, eso está feo, eso no se debe permitir ni a un gobierno ni a otro, entre el que entre, ¿es así o no es así? Y esas libertades que hay, lo mismo en gobierno que otro, no se les debe permitir esas cosas. Debe de ser la legalidad. Y el que mejor lo haga, que vive. Y el que no, que se vaya a hacer puñetas.
¿Qué tiene usted dos hermanos? Aparte de usted...
Ya una hermana muerta. Tengo un hermano que vive todavía, que hizo ayer 65 años.
¿Se casaron los tres o...?
Sí.
¿Antiguamente ayudaban los padres a casarse o cómo...?
Sí. El que podía daba lo que podía. El padre que podía... Pues le compraba a sus hijos la ropa, le hacía la boda, le hacía todo. Y el que no podía, ponía lo que podía, el pobre. Eso era así entonces.
Pero las bodas antiguamente duraban más, ¿no?
No, una boda duraba... Ahora, es que ahora ya como los novios, ellos se hablan de bodas, ellos y todo, y ya los padres le dicen, bueno, que nos vamos a casar tal día. Por regla general, casi todos son así.
¿Se aconsejaban los padres o cómo era eso?
Sí, claro, le decían a su padre... Quiero casar, yo me voy a casar ya porque ya tengo tantos años. Como yo, por ejemplo, se lo dije a mis padres, lo mismo que se voy a hablar de mí, pues así, mira, yo estaba dando vueltas más que un molino por allí para decírselo a mi padre de la vergüenza que me daba.
Daba miedo.
Vergüenza, ya se lo dije una vez. Ya, pues sí te aprieta. Qué vergüenza. Pero claro, procuraba uno de decírselo delante de la madre.
Porque ayudaba más la madre.
Hombre, la madre se callaba. Si alguno sabía... que se lo decían a su madre, porque se lo decíamos con más esto. Pero la madre a lo mejor decía, díselo tú a tu padre también. Ya te jodía, pero bueno, eso... eso se decía. Y en fin, se armaba ya poco a poco. Ya los padres iban a hablar de novia en casa de la novia. Iban a hablar. A lo mejor mi padre mi madre se lo decía a sus suegros, que eran los padres de mi padre, o alguna de las hermanas que estuvieran más cercana, igual que de este, que fuera. Vamos a ir a hablar de boda de fulanito que quiere ya casarse. Bueno, ¿cuándo? ¿Para tal día? Ah, allí que se presentaban 6, 7, 8, 10. Toda la familia. Y en casa de la novia tenían allí, pues, unas pastejas, unas botellitas de bebida y algo. Y mira, que parece que esto les está apretando mucho las calceras, que se quieren casar. Tenía que decir el padre del novio a la novia, o la madre, si no tenía padre, pues la madre. Mira, que parece que dicen que se quieren casar. todas maneras tendremos que hacerlo. Si no es ahora, será más adelante. Tendremos que hacerlo. Y claro, pues a lo mejor el padre te decía que este año no puedo. Y la verdad, sí, ya sacas a otro y fíjate que no puedo. Y a lo mejor, pues luego terminaban por decir, de todas maneras hay que hacerlo. Si podemos, como si no, habrá que pararse los dineros de alguna manera. Para pagar el salón, el baile, a donde era el banquete. Pues con chocolate y tazas puestas. Se llenaba una taza y bollos. La mojaba allí en el chocolate y los bollos. Luego te daban un puñado de agarrapuñás, que eran como esas almendras que venden ahora en Fenagar de miel y de esas cosas. Eran las agarrapuñás, almendrillas blancas, es lo que te daban. Y vino. Sí. Y hasta luego, Guillermo fue toré.
¿Y había baile o no?
Sí, baile, aquel baile era un baile muy empujado. Se agarraban a bailar y algunos salían cachondos de eso.
¿Y dónde salía el baile?
Coño, en un salón grande, joder, que lo alquilaban.
Se gastaba bromas a los recién casados.
Sí, él les decía, vaya, a lo mejor iba bailando y les decías a la novia, al novio que iban juntos. O iba bailando con la novia porque la habías tú sacado a bailar y le decías, hasta que esta noche vaya chocolatera que se va a formar ahí.
Y hacerles trampas en la cama.
Y hacerles trampas en la cama. Pues nada, si cogían unas llaves, iban y le quitaban el colchón de la cama. Iban los novios pobrecitos a acostarse deseando ya de emplearse y resulta que la cama no estaba allí. Otros llegaban y cuando abría la puerta se metían y se acostaban ellos y tenían que los novios irse. Hasta que tenía que ir la madre de la novia o del novio y decir, me cago en Cristo puta, ¿qué haces aquí? Tete una soga, una vara o un cubo de agua, verás cómo esto sale. Y ya salían unos que se ponían los pantalones. De vergüenza que les daba a lo mejor la baraqueta. Antes, pues,
le hacían una pecata
de esas, como las pecatas que antes echaban el tabaco. Doblas y luego iban a meter si no se podían estirar. Esas cosas.
Entonces, quien apañaba la boda eran los padres, ¿no?
Bueno, sí, el que el hambre, había decepciones de que algunos, los padres no podían hacer que ellos, los pobres, se lo hacían como podían. También salían preñadas antes de casarse. ¿Eh? ¡Ah, de los cojones! Y luego, pues, se casaban a ver.
¿Estaba bien visto o no?
Coño, tú verás, nadie le ha caído en gracia de que le hayan metido, han empujado para adentro antes de llegar ya a la boda, pero tendrían que tragárselo, era así.
Claro. ¿Y el cura no se metía con eso? ¿No?
No, el cura no se metía, no. Los curas sabían qué iba a decir el hombre.
¿Siempre ha habido cura aquí en el pueblo?
Sí, toda la vida.
¿Y se tenía respeto? ¿No?
Sí, sí, sí. Al cura sí. A los curas se les ha tenido respeto, más que ahora. Eso sí. Llegaban los padres del novio. Ah, luego tenían que ir a examinarse los novios. Vamos a examinarse, que le decían, réceme esto, esto, lo otro. Y le tenías que rezar allí, pues, y si no sabía de mi noche, que no sé. Dice, bueno, pues te casas luego para tal fecha. A ver si mientras tanto, hasta que te cases, luego me puedes dar un padre nuestro. No, o sea, hombre, si te iba a hacer, tendría, el cura tenía que hacerlo. Pero te obligaba un poco, que fuera un poco cepillado.
¿Se obedecía al cura
normalmente? Sí, se obedecía al cura, se le ha perdido un poco respeto. No sea que haya habido algún chalao por ahí. Siempre ha habido de todo eso, claro. Ahora es cuando hay más chalao. Pero antes no había tantos chalao, porque lo primero que los padres no los dejaban. Como el padre no hostia la cara a un tío tan alto que se farola. ¡Cáchate! Y tenía que cachar, yo pegaba una hostia que iba echando hostias. Una patada en el culo. Bella, hombre. Había un respeto muy ordenado.
¿Y qué le va a decir? ¿Que fiestas aquí en el pueblo?
Está sabido por la fiesta, la feria, después de la feria ha venido Santa Teresa, después de Santa Teresa han venido las Pascuas, después de las Pascuas luego ya ha venido Carnaval, los santos, se va a los cementerios, luego la Virgen del Carmen.
¿La patrona del pueblo, pues, quién es o lo tiene? ¿O patrón?
Cristo del Espíritu Santo.
¿Y hay procesión o cómo?
En septiembre, el día 14.
¿14?
El 14 de septiembre. Y hombre, tiene una hermandad grandísima.
Sí.
Y hombre.
¿Y antiguamente?
Santa Teresa también, antiguamente también.
¿Sacan procesión o...?
Sí, sí, Santa Teresa también, que está sí, aquí. Está. Pero bueno, está ahí en el convento y hay una hermandad muy grande. Hay muchas cosas. Se encojan las piernas.
Sí.
Eso es de no estar acostumbrado. Estar acostumbrado otra vez.
Vaya,
a mí me gusta hablar, hombre.
Sí, sí. Y que entonces la de procesión antes, ¿cómo era?
allá pues con el cura al pie del santo, y como habréis visto ahora cuando esto, la sacan en procesión en Semana Santa, con las andas puestas en los hombros van la gente, las que van a hacer.
¿Cuál? ¿Quién sacaba o...?
¿Quién las va a sacar? Pues yo que quería agarrar, o este, el que fuera, agarrábamos, y luego nos relevábamos.
¿La sacan en carroza? ¿La sacan a...?
Sí, la Santa Teresa la sacan en carroza. La Virgen del... Ahora la sacan aquí en carroza ya casi todo.
¿Y detrás van las autoridades?
Las autoridades detrás, y el cura va detrás, y luego las autoridades, la gente alumbrando por las aceras, unas filas larguísimas, en fin, cosas. No, eso está legalizado en todos los pueblos, va bien así, pero hay un pueblo más que otro, ¿comprendes? Así que eso hemos contado de la gripe. Aceituna.
¿Aceituna hay aquí?
Aceituna hay mucha aquí. Entonces se tendían las mantas. Entonces, hace años, en vez de llevar ahora que se llevan dos mantas de 12 metros cada una por 6 o 7 de ancha, que llegan de aquí a donde termina esta embaldosado. Y el olivo es ese que hay ahí. ¿Comprendes? A un lado se pone una y otra al otro. Con dos mantas es suficiente. Y entonces, para cubrir ese olivo, pues se llevaban 10, 12 mantas. Yo me acuerdo allí en casa de mi suegra en la aldea, que se llevaban 10 o 12 mantas de esas. Allí iban dos personas mudándolas. Se pegaba una enfla de mudar mantas. ¿Sabes? Eso era.
¿No tenían ayuda o
cómo? Coño, si se avisaba gente, sí. Yo quería ir a ayudarte a ti si tenías olivo. Yo te echaba un día o dos, tres, cuatro.
Tiro una cuadrilla.
Pero aquí se avisaba gente.
Ah, había cuadrilla. ¿Y cómo era ese el trato ese? ¿Cómo se cerraba?
No, al jornal, que estaba tipulado como era. Tipula comisiones obreras a tanto el jornal. Pues entonces, se acordaba, sería el gobierno, lo acordaban las hermandades labradoras, lo que fuera entonces.
Pero no venían de fuera, ¿no? Es que nosotros pueblos
también venían de afuera, desde Miel han venido otros años. Esto hace ya, estoy hablando ya de 40 años, venían desde Miel aquí a aceituna mucha gente de otros pueblos, porque este pueblo tiene mucha aceituna, igual que ahora van a vendimiar a otros pueblos, pues entonces venían también aquí a la aceituna.
Después de cansar de coger la oliva, ¿qué se hace?
Pues llevarla al molino, cuando se coge por la noche la aceituna que se trae, se lleva al molino. Allí la muelen y allí salen. ¿No habéis visto salir los chorros de aceite? ¿Cómo que no? Si eso lo dan por televisión muy a menudo. ¿Es que haberlo visto? Da unos chorros de aceite así de gordo, ese aceite tan amarillito que sale, tan bonito. Es precioso, hombre.
¿Pero aquí hay fábrica o no?
Sí, aquí hay una almazara, una cooperativa. Hay otra almazara ahí abajo.
¿Pagan siempre igual o...?
No.
¿Varía con la cosecha?
Varía. Este año es un año que lo han pagado muy barato, 50 pesetas kilo.
Eso es poco.
Hombre, tú verás si no va a ser poco, un kilo de aceituna 50 pesetas.
¿Por qué? ¿Porque había muchas o
poco? Pues será por eso, porque ha habido muchas, pero otras veces que también ha habido y tampoco la pagan. No ha habido y tampoco la pagan.
¿Qué le iba a decir? Al final no me ha contado lo del trigo. ¿Qué se hacía después cuando se...?
¿Trigo?
Cuando se trillaba y eso, que luego que se hacía.
Ablentarlo. Después de estar ablentado se echaba en sacos o en costales. Se llevaba al molino, se vendía también.
¿El trigo se vendía?
Claro, se vendía y se molía, lo molía. Yo te vendía a ti un saco de trigo o un costal. Si necesitabas comer pan, pues a lo mejor lo llevabas al molino, te lo molían y luego hacías pan en los hornos.
Sí, ¿y aquí en el pueblo?
En el pueblo.
¿Pero el horno estaba en casa o era un panadero? ¿Cómo?
Un panadero, había panadería. Si ibas allí te cobraban lo que fuera. A lo mejor te cobraban una perrilla, que entonces le llamaban una perrilla, 5 céntimos. Te cobraban por un pan, esas cosas así.
¿Pero quién hacía la masa, el panadero o la
mujer? El panadero y la mujer que iba a llevar la harina allí, y la gente se juntaban.
¿Y cómo se hacía?
Iban de madrugada.
Coño, avisaban, los avisaban, hacían la masa, cada una pues hacía la suya, se ayudaban. Iba el panadero, venga, que ya vas, te toca cocer. A cocer. Nosotros allí en una aldea de las Peralosas, hasta la de Porzuna, allí teníamos un horno y mi suegra cocía y mi mujer también cocía. A la gente de allí les cocía. ¿Cobrar? Pues les cobraba un pan por cocer 15 o 20 panes. Ya, eso ya era más avanzada ya la cosa. Y ahí iba la cosa poniéndose más... El trigo se molía, los molinos que había por ahí de agua. Pasaba, un molino estaba puesto en un río, pasaba, hacía de andar la piedra. Y ahí se echaba el trigo y ya se sacaba una harina preciosa y buena.
Aquí siempre ha habido agua, fuentes en el pueblo.
Aquí había Belén de Ayuna, igual que se ha habido aquí, pero de otras maneras hechas.
Aquí
había un pilón y bebían todos los ganados que venían. Y llegaban las mujeres, se venía a comprar el agua, luego ya también venían las mujeres con cántaros de esos de barro a las caderas y se lo llevaban. O a mí mismo, entonces yo era un chico, pero si hubiera sido grande, me hubiera dicho muy grande, tráete un cántaro de agua que no tenemos. Un cántaro de agua.
¿Y por la pozo no había? O era...
Sí, sí, ¿cómo sí. que no? Sí, pero esa agua ya del pozo aquí estaba más profunda, estaba peor. Esta agua la traían dulce de las sierras. Ya como ahora sigue, el agua dulce de las sierras, de todas esas cosas.
¿Y antiguamente los chicos, o sea, los jóvenes se conocían en la fuente o no? ¿Quedaban en la fuente? Porque nos han contado también que ahí es donde se veía.
Claro, pues...
¿Las hacían novios o no?
Bueno, las amistades se hacían en los bailes, todo eso. Yo iba a los bailes de aquí del pueblo y me agarraba a bailar con algunas que no las conocía y ellas conmigo, y allí íbamos chocheando. ¡Cachondeo, padre!
Pero antiguamente se podía bailar así que en libertad, ¿no?
Pero ¿cómo? No se iba a poder. Si la chica se quería abrazar a mí bailando, nos abrazábamos bailando. Ti. Y el zupo se levantaba. Sí, hombre, si eso pasa es que vosotros ahora os estáis criando más sujetos, y, pero tenéis menos disciplina. Perdonad esto, ¿eh? Menos disciplina, no, no. Tenéis, no temís a nadie, no temís a nadie. No ponga yo el ejemplo en vosotros. Me estaréis viendo igual que yo lo veo, que no hay disciplina ninguna. Lo mismo le hablan a un gobierno que a la Guardia Civil, no les importa pegarle dos hostias a la Guardia Civil, esas cosas. Y eso es lo que
antes
no,
había más respeto,
¿no? Eso es lo que no debiera de existir. La Guardia Civil cuando ha pegado por algo así.
Pero la vida de antes era más dura, ¿no? En general la vida de antes
era más dura.
Son rejones.
Son
rejones.
Ah, ahí. Verdad, que
había
esas las fiestas.
Hay nueve kilómetros.
De rejones. Son.
Supongo yo que porque se suele que son rejones. Aquí, estas cosas que se hacen hoy en día no debieran de existir. Debiera de haber respeto. Debiera de haber respeto. Porque para pedir el ganar, no como antes que ganaban muy poco, para pedir ganar más no es necesario matar a cualquiera, meterse en una casa, robar, esas cosas. Debiera de haber un respeto. Y a la Guardia Civil debiera respetar la gente. Dicen, joder, es que antes te pegaban una hostia en cualquier sitio. Tengo 69 años, nunca me ha pegado la Guardia Civil. Pero sí me ha denunciado por ir con un carro. ¿Por qué? Porque entonces se estipulaba de que había que pagar al ayuntamiento, algo había que pagar por el rodaje de ese carro. Y se saltó la vida, ya ha habido eso. Igual que las chapas de una bicicleta. Ibas con una bicicleta y no llevabas chapas por no sacarla, para. ¿Dónde está la chapa? Pues mire, usted no la ha sacado. Pues tenía usted que haberla sacado en tal fecha, ¿sí? Pero no se pudo. Dame el nombre. Ala. Pues entonces muchos le llaman a eso que era un crimen. Y yo a mí me han denunciado por no llevar tablilla en el carro con las mulas enganchadas. ¿Sabes? Si no llevaba la tablilla que había que sacar del ayuntamiento, que era lo que se pagaba, pues me denunciaban. No le llama eso pegar, si eso era que había que llevarlo. Unos que lo podían pagar y otros que no, pero que había que llevarlo.
Se asustaban cuando veían a la Guardia Civil antes.
Bueno, los cojones, pues muchos sí, porque le pegaban cabo hostia que los. Algunos le pegaban cabo hostia que los jodían, la Guardia Civil. Claro, les pegaba cualquier hostia porque algunos sobresaltaban. A mí, yo nunca sobresaltaba. Usted, ¿por qué no lleva la tablilla? Pues mire, usted, ¿por qué no ha podido mi padre sacarla? Bueno, pues tenemos que denunciarle. Bueno, pues denuncie usted. Yo me he callado. Y no me ha pegado y no he dicho, es que la Guardia Civil, pues claro, porque esperaba que te pegaran una torta que te jodiera. Que eso no debiera de existir, de pegar unos a los otros, pero tampoco perder el respeto. Vosotros no vi las huelgas esas que hay. ¿No habéis ido alguna huelga de esas?
Alguna, la facultad ha habido, pero bueno.
Bueno, en la facultad, ¿por qué hacéis esas huelgas también? Vamos a ver.
Ahora, bueno, nosotros no solemos ir.
Mucho explícame a mí, no. ¿Por qué?
Pues, sí.
¿Por qué? ¿Qué creéis? ¿Que esos rebajan las asignaturas o qué sé?
Cosas
eso?
De esas.
Por eso es, porque vamos, yo como soy un maestro, sé lo que pasa. Bueno, vamos a ver. La isla ponen de que hay que estudiarse dos hojas de esta y no queréis estudiar una más que una. Cojones, ya se vienen ahí los combates. A romper farolas, a romper toda la hostia. ¿Por qué hacen eso? Pues yo cuando veo a la policía que cogen a alguno y le ponen las costillas nuevas de palo, digo, ¡dale! Desde mi casa en la televisión, no digo, ¡dale fuerte! ¡Dale fuerte! Yo digo, dale, lo digo en mi casa, muchas veces pego una voz y digo, ¡dale fuerte! Porque eso de revolverse con las autoridades, eso está muy feo. si no consiguen nada en eso, ¿qué consiguen? Ahora mismamente yo sé que, claro, le han puesto muy altas las cosas de las matemáticas, ¿no? Se las pusieron muy altas el año pasado o algo, iban a rebajar eso, ¿no? Y yo veo que, joder, también es que se tira una criatura estudiando años y años y nunca llega a hacer nada. Pero es que daros cuenta, ¿dónde nos empleamos tanto? Todos los que había en el campo se han ido.
Sí, claro, hay mucha gente para todo.
Sí, en el campo están en los colegios lo mismo que están ahora los que no tenían campo, ni tenían ni tienen. Están los mismos, porque los padres ya no quieren que estén en el campo. Ya no quieren que estén y entonces se van todos a eso nada más. Yo creo que esas cosas pues no deben de... Esto que estás cogiendo con el magnetofón...
No, es todo un trabajo que tenemos que hacer.
Ah, estás cogiendo con el magnetofón lo que estoy hablando.
Claro.
Y a mí no me importa.
Porque, no, es que si no, no nos da tiempo a cogerlo.
No todo, estoy insultando nada ni nada.
No, y además es para nosotros, no va a ir
claro,
a ningún
sitio. Claro, que vaya donde quiera, como si lo quieres llevar.
No va a ir a ningún sitio, no se preocupe.
Mira, me gustaría que lo llevaras. Que lo llevaras y me llamaran, por ejemplo, José María, ¿no? Felipe González, alguno. Verías cómo le daba detalles, allí también iba a hablar. Sí. Pero ya no iba a hablar de la agricultura ni nada de eso. Iba a hablar sobre la política con el que fuera. Iba a hablar sobre la política. Me gusta ni hablarles de la política. Porque se cuelan en unas cosas y en otras. No, lo mismo me da uno que otro. Se cuelan, no llevan las cosas normales. Ahora mismamente, cuando estaba la dictadura, estaba la cosa muy seria. No hay quien la quiera la dictadura. ¿Por qué? Porque no había libertinaje. Pero tanta libertad ya también, ya es mucho.
Sí.
Ahora Felipe González ha estado. Ese ha necesitado un recorte muy grande. Y este que hay ahora igual. Este, lo primero, si está él en el mando, no debiera consentir eso que han hecho, esas elecciones que han hecho ahora, adelantar los socialistas. Estoy en el mando y cuando llegue su día que cumple el mando y hay que hacer votos al socialista y voto al otro, entonces. Pero ahora que si vosotros estáis mandando tanto como otro gobierno cualquiera. ¿Y de qué viven esos? Están sacando unos perras a golpes a todo el mundo. Porque eso no creo yo que ellos apunten allí el jornal diario. Ellos un jornal que están apercibiendo del gobierno. Y vosotros se os agarráis a andar en estas cosillas porque algo os darán ahora que estaréis de vacaciones, ¿no? ¿O no?
No, es ahora un trabajo. Estamos trabajando.
¿Estáis trabajando ya? Bueno.
Vacaciones no, esto es para...
Es como un trabajo.
Sí, como un trabajo, bien. Bueno, pues estáis en un trabajo porque esto lo lleváis allí a las cortes, no sé, yo esto no. A la universidad lo lleváis todas estas cosas y os pagan. Bueno, pero esos que están ahí ya nada más que percibiendo sueldo, que abren un salón más grande que todo esto que tenemos aquí, saben los que quieran, ¿eh? Hay allí 50, 60, 100 tíos. Nada más que, y otros más que se están enchufando y todos quieren enchufarse,
sí,
y todos
quieren enchufarse.
¿Qué cojones era tanta gente? Si cuando estaba Franco no estaban aquel Carrero Blanco y él. Yo estaba la cosa más derecha que la misma hostia. Y a mí Franco no me ha beneficiado.
Sí, también antes la vida era
que
la...
Te hablo yo, que a mí Franco no me ha beneficiado nada. Porque soy agricultor y inclusivamente nos intervenían las patatas, el aceite, todas esas cosas. Si no, es que yo no, el primero que os he dicho que a mí me importa muy poco. De tenerle que decir esto a Felipe González, a José María Hernán, y decirle a todo el que sea, yo no, si por eso no me voy a meter en la cárcel, porque yo hablo con educación.
De la guerra y eso...
Sí, de la guerra también nos acordamos, ¿verdad? Este quizás no, porque será más joven que siento.
Fue dura por aquí.
Yo cuando la guerra tenía 8 años, mi padre se lo llevaron a la guerra. Pues lloraba como un chiquillo, me llevaron a mi padre, mi hermano, tenía pues 4, yo tenía 4 años. Y nada, nos quedamos los dos. Mi madre se quedó con mi casa con el trajetillo que había, esas cosas. Aquí sacaban los hombres, unos en la guerra, pues sacaban, los tenían encerrados por ahí en cualquier sitio, cogían, ponían un coche en la puerta, los montaban aquellos que había, los pistoleros, como les llamaron aquellos, los montaban en un coche, se los llevaban, en cualquier carretera los mataban. Aquí como en otros pueblos. Y así todas esas cosas. La guerra pasamos 3 años de muchos cojones, de hambre y de todo. En el 36 no me veas que fue cuando explotó, me parece. Y en el 46 también pasamos todo lo que teníamos. Yo me he visto descalzo en el mes de enero y sin pan. En el mes de enero y sin pan. Y cuando yo tenía 5 años, Vosotros habréis visto en el campo una chorrera que va corriendo el agua, una chorrerita pequeña. Pues aquí se enganchaba una caballería a regar en un pozo, sacaba las aguas con los arcabuces que se le ponían en una rueda, iba por el tabla regando, y yo tenía 5 años, mi madre para lavar la ropeja y eso, se ponía a lavar un rato, y yo con 5 años mudaba los tapaores. Los tapaores se llama la tierra que está ahí para que no se meta el agua para allá, se movía hasta lado, el otro lado le llaman tapones, ¿sabes lo que te digo? Con 5 años. Con 5 años. Y ahora, sin embargo, tengo unos nietos ya grandes, como en la escuela y todo.
No está tanta mucha diferencia entre la educación de antes y la de ahora.
Bueno, claro, bueno. Ahora, yo hablo, no, por eso digo que no me da cuidado hablar de sea. Yo tengo 2 nietos y su madre, ¡ay, pobrecito mi niño! ¡Ay, la niña! ¡Mamá, me voy un rato por ese paseo! Yo cuando dice la madre, bueno, pero te quiero aquí a las 8. Yo a ti sí que te daba yo a las 8. Salir por ahí a cachondeo ya. Yo soy todavía despertivo.
¿Y durante la guerra pasaron miedo ustedes?
Tú verás que estábamos aquí, se sentían los cañonazos de Extremadura. Parecía que por los suenos estos que pegan aquí por encima, por aquí eran los cañonazos. Que si pasamos miedo, vaya unos cojones. Y se sentía que están en una esta de... Cuando los sacaban a matarlos ahí entre la Fuente y Malagón, se sentían las ráfagas. Y eran chicas que decían las mujeres. Y las mujeres pues lloraban ahí. Están haciendo la carpintería. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Y claro, los chiquillos que estábamos al pie para llorar a rajas. ¡A rajas! Y a ver... Ocho crió... Y con pocos haberes, pues tenían que tener un respeto cojonudo. Estos eran, pues como yo, desde luego, así, y ya iban por ahí con ovejas o con lo que fuera, no se hartaban de pan como los demás.
¿Y qué preocupaba por encima de toda la gente joven antes? O sea, usted, por ejemplo, cuando era joven, ¿qué le preocupaba más?
Pues coño, pues me preocupaba la guerra, que se sentían los tiros y mataban a la gente, y como chico jovencillo, pues estaba sustento por su veneno y nos mataban también a nosotros. Eso es lo que me preocupaba. Luego ya no me preocupaba, cuando me se olvidaba que yo salía a jugar por ahí como un demonio, a tirar cantos para acá y para allá.
¿A qué jugaban antiguamente?
A la pelota, a patadas, sí. Y a las bolas. Coño, unas cosas redonditas, pequeñitas. A pídola, al escondite, a los ladrones que venían.
¿Qué es eso de pídola?
La pídola, pues se cachaba uno así y un trozo saltaba por lo alto.
Uno de tres de uno. Y a los ladrones es que tenías que esconderte, iban un...
Para poner el manetofón, con las cosas malas que he dicho, se tienen que reír. Y si no, que me llamen, que ya iré a hablar también.
Sí, sí. ¿Y qué le va a decir? ¿A qué ovejas había el pueblo?
Muchas.
Sí. ¿Y para qué se tenían?
¿De qué comemos queso?
No, para queso, para leche.
Y para carne, los corderos. Sí. La lana, para los colchones.
Sí, como...
Es que ahora dormimos en colchones duros. Entonces dormíamos en colchones muy blanditos.
A ver, cuéntame un poco cómo era eso de los colchones y la lana.
Coño, un colchón, un colchón de lana.
¿Primero se esquilaba o cómo?
Primero se esquilaba las ovejas. Luego se lavaba la lana, se enmotaba y se lavaba y se enmotaba. O sea, se desparcía esos vellones que van juntos. Se iba dando para que cayera la tierra y todo eso. Luego ya las mujeres las metían en un colchón. Cosían y estaba el colchón atascado. Le ponían una cama de muelles, que tenía muelles, y allí se atacaban bien. Los morenillos.
Pero el colchón ese había que hacerlo, o no, era para toda la vida.
No, coño, había que hacerle todos los días, se removía un poquito y te acostaba tan blandito.
¿Y quién cree usted, por ejemplo, que se aburre más? ¿Los niños de ahora o ustedes cuando eran jóvenes?
Nosotros, entonces. Los niños se aburren. Verás, miran de ayuno. Como estemos aquí 10 minutos más, verás que se presentan otros 2 o 3. Y pegan capata aquí a la pelota. Que enciende el hombre. Tienen boleado eso, yo creo, por un sitio de esos, que le pegaron un balonazo con los jodieros. Y estos árboles no los dejan de echar ramas porque, ¡buah! Esos niños no se aburren. Nosotros entonces, yo que jugaba a la pelota, me gustaba jugar a la pelota, y ponerme un clavo en una albarca en la punta de adelante, si no me dejaban de jugar de juego o jugo, como se dice. No, que uno juega, no juega, no, que viene, no juega. Iba la pelota para donde estaba yo y arriba le pegaba una patada y se le clavaba la tachuela. O sea que...
De botar carro.
Entonces se dedicaban los mozos, así de tu edad, porque tú tendrás ahora unos 16 años, 18, más todavía, 20. Con los mozos esos, que yo también lo he hecho.
No nos engañes,
¿eh? No, sí, es igual que si nos engañas.
No, es que siempre me echan menos.
Está más delgadito. Entonces yo, cuando tenía tu edad, pues me dedicaba también. Y me juntaba, ya cuando ya era mayorcete, los mozuelos de 20 años ya, 18, 10. Se juntaban así partidejas y se bebían, que le llamamos chatos, como por ahí también lo llamaréis, chatitos de vino.
De vino.
Y te echabas un chatito de vino, como el cuerpo iba muy vacío, enseguida te ponías calamuscar, a cantar, a dar voces. Y si había un carro por ahí en una calle, pues cogías, que entonces se quedaban los carros en la calle, como ahora se quedan los coches. Cogían entre tres o cuatro, a tomar viento, le volcaban. Ahora salías corriendo, va.
Y a poner botes en las puertas, en la ventana.
A poner botes en las puertas. Se ponía un bote en una puerta lleno de agua, con una cosa que ibas a pasar, le dabas y se volcaba el bote y te ponía bañado de agua. Cago en la madre que le parió, me cago en tal, me cago en papá.
Otra cosa, por aquí el tiempo, ¿qué tal? ¿Han tenido inundaciones o cosas así? ¿No temen a las tormentas? ¿No ha habido por aquí tormentas grandes?
Hombre, este año no han venido tormentas, que han arribado la aceituna, han devorado la cebada o el trigo, una huerta de hortaliza o las parras, eso sí, como entonces.
Lo que más preocupa aquí en el campo, que es las plagas, el tiempo.
No, por las tormentas, te preocupa que te pille una tormenta, una finca, o te preocupa si hay plagas.
A lo mejor todo lo del trabajo de todo el año.
Te devora el trabajo todo el año, como no lo habéis visto como ahí, como arriba la naranja.
A lo mejor todo
el año. Eso es lo que hay aquí. Aquí también se ha parado un poco, pero estos años había mucho robo. En el tiempo del Partido Socialista ha habido mucho robo en la aceituna. Se han tirado a robar aceitunas, venían de Villarrubia, de Leimier, entonces se robaban aceitunas y esto estaba abandonado. Ahora está la cosa más seria, por lo menos 2 años. No que digamos que sea el mejor ni que sea peor, pero no, está la cosa seria, hay que hablar sobre, está la cosa.
Este año es que ya ha sido ya más a generar los papeles, te pedían permiso.
Este año ya estamos más.
Tenías que llevar tu permiso de la finca.
Ha estado más costoso eso, ya no se han atrevido porque saben que luego también.
Ya molestan menos los ladrones
ahí. Sí, porque luego también, y porque todavía hay, que todo el mundo debe de comer, pero coño, que las haga de otras maneras. Porque si tú arañamente estás aquí y no tienes trabajo y dices, bueno, pues yo voy a tomar aceituna, el que venga a vendérmela. Se la pago y ya hemos terminado. Yo luego la vendo y si me gano en cada kilo una peseta o dos pesetas, si meto 200 o 300 mil kilos, por eso que he ganado en la cocina 200 o 300 mil pesetas. Pero hay que saber a quién se le compra. Porque si tú sabes que yo no tengo olivo y te llevo la aceituna, dame a ver los papeles de los olivos. No, no lo sé. No, por la aceituna te la lleva, yo no la quiero. Porque esa aceituna es probable que venga robada. Y eso ya la gente se lo ha mirado mucho. Así que...
¿Quién le va a decir otra cosa? No, tengo vida más toreros.
Los toreros. Ya están los toreros ahí.
¿Quién trae los toreros?
Es para la Falcón. Ah, que se han ido los otros ya y ahora van. Yo creo que no ve que han dormido aquí, ya que se han metido.
¿Quién los contrata a los toreros?
Será el ayuntamiento o... bueno, el ayuntamiento tiene que ser porque... allí irán... el alcalde...
Porque el contratista de la plaza no creo que sea.
Sí, el contratista es el que los lleva, ahora que me acuerdo.
De la plaza.
El contratista de una plaza los lleva.
¿Le gusta a ustedes, le gustan los toros?
Pues hombre, sí me gustan, pero me he quedado tan harto de tener vacas en mi casa que ya me da asco de los cuernos.
¿No ha tenido ningún susto con ninguna de ellas? ¿O alguna vez se la ha
arrancado? No, eso sí. Bueno, pero yo he tenido susto porque eso ha sido por mi culpa. Eso ha sido por mi culpa, el tener susto yo. A mí me han revolcado dos o tres vacas, pero no de las que yo he tenido. Han sido de afuera, bravas. Y pasar un susto bueno, grande, es, ¿sabes, Jesús? Tener una vaca que te pare, una suiza, te pare. La primera vez te pare bien que se ha cogido de un suizo. Pero luego ya de segunda vez que ya no se queda preñada el suizo. Y ahí me tiene que hay que echarle a los castizos. Castizos no había de estos de las carretas. Vosotros no habéis visto nunca una carreta enganchada. Los toros que meten se meten y las atan allí el lugo con correas o con sogas y van tirando con los cuernos y eso, Coño, ¿cómo no lo vais a haber visto en la Virgen del Rocío? ¿Por la televisión?
Sí, por el río, de la carreta.
Eso.
La televisión, sí, yo no.
Bueno, pues esas son las carretas que aquí... Y no había ya de esos. Y ahí en Fernán Caballero, los de... Pues eran muy amigos míos. Fui a hablar con el vaquero y dice... Tráetela y la cojan todos los padres, bravo. Bueno, pero... Estaba ahí también... Bueno, pues me la traigo y la estamos en la encina y que la coja. Dice, no, no, eso no. No, porque la estripa el toro padre. Cuando llegue, la estripa el señor. La vaca la tienes tú que tener. Yo la vaca. Me dice, según te dice cochino, que le decían cochino al vaquero, tienes que hacerlo. Tenía yo que tener la vaca, cogía. Y así. Estaba más jovenazo esto ya 35 años. Yo sé que una vaca suiza, como otra cualquiera, le pegas un codazo en el lado izquierdo, detrás de la paletilla, la parte de arriba, y le echas al suelo. Pues yo cogí la vaca de allí, le clavaba el codo ahí en ese sitio, y la vaca hacía yo con ella lo que quería. Dice, tú cuando se arranque el toro, que se va a arrancar enseguida que la abuela, apercíbete. Mira, cuando la vi yo venir de aquí, que ya paré al toro, quería soltar la vaca, y me decía el vaquero, no, que te mata, no, que te mata. Y no la solté. Pero amigo mío, viene el toro, la huele a la vaca, y acabo de golerle ella y se va a buscar a mí. Yo le ponía la vaca delante. Ya se volvió para atrás, se montó lo alto de ella, le arregló un pepinazo. Que cuando se bajó y puso las manos en el suelo, todavía tenía el rabo metido dentro. El negocio. La pincha más larga, tío. Pues se baja el cabrón y va a buscarme. Yo le ponía la vaca. A todo esto yo, mis piernas, mis manos. Estaba como aquel coche rojo. Le decía ya cochino, quítale ya el primer salto que le echó. No, dice, no, tranquilo, si estás haciéndolo bien y en la... Y aguanté a los tres saltos. Los tres saltos decía que la suelto la vaca, que la suelto. Y ya salió el cochino ese a pedras con el toro padre, el bravo. Y se le llevó, pues como de aquí donde estaba el cuartel viejo. Pero mira, se volvió otra vez el cabrón. Menos mal que me dio tiempo a subirla en el remolque, por donde tienen el descargadero, que la... allí la subí. Dice, pero qué susto pasé. Cuando se lo llegué contando a mi mujer, lloraba. ¿Para qué te haces eso que te ha podido matar? Estar una aquí tranquila. Me lo han dicho y no ha pasado nada, pues se me queda, así se conoce. Sí. Luego con las suizas no, yo me he sentado a ordeñar vacas y ordeñándolas con mis manos, tras, tras, tras.
¿Y la leche para qué era? ¿Para consumo o se vendía?
Para venderla, sí. Para comer ese queso, ¿no has catado todo el queso?
¿De vaca?
De vaca, como ser de oveja, que te crees, va todo revuelto.
Ah, vale.
Claro, hay mixto, que va revuelto, hay queso de oveja solo, hay queso de vaca y de cabra, va todo revuelto, eso.
¿Y cómo se hace el queso? ¿O cómo se hacía el queso?
Pues allá hay una fábrica, ahí de aquí, saliendo del campo de fútbol y del cementerio, ajá, a 200 metros hay una fábrica.
Pero
mano
siempre
derecha.
Ha estado la fábrica ahí.
Bueno, ahora siempre no, pero ahora sí está. Ahí podéis apartaros y os enseñan cómo se hace el queso. Lo preguntáis ahí mismamente, os apartáis y os lo enseñan. Hoy mismo. Antes de llegar, cuando, lo último que veáis, pasando el campo de fútbol, ya que paséis el campo de fútbol, y crucéis una carretera que sale, ahí viene la malo, pone.
¿Y qué le iba a decir? ¿Antiguamente los quintos hacían fiesta o no? ¿O no era típico?
¿Los quintos?
Sí.
Vaya, aquellos que decían, la quinta de tal y cual, no me acuerdo cómo decían, con los demonios metidos en la bragueta, que llevan los demonios en la bragueta.
¿Y qué era típico hacer o qué hacían?
Vamos, porque se emborrachaban y formaban cuerda. Saltaban de
casa. ¿Pedían por las casas o...?
También pedían algo.
Iban a despedirse de la familia.
Iban a despedirse de la familia y daban...
Lo que podía.
El que podía le daba un duro.
¿Pero que ayudaban algo, no?
Una peseta, sí, coño. A mí te presentas tú que eres sobrino. Bueno, tío, que me voy y tal y cual. Me voy a ir. ¿Cuándo te vas? Mañana. Bueno, toma, dos rales, que entonces se llamaban dos rales. Como los que hay ahora con dos bugarillos, un bugarillo de esos, pero eran de otro color. Toma dos reales, otro una peseta según se
ponía. ¿Y qué hacían luego? ¿Los quintos hacían una fiesta, un baile o como...?
Claro, andaban por las calles dando escándalo los cabrones, volcaban muchos carros estos.
¿Y qué? Espera, ¿qué le iba a decir? ¿Aquí alcalde siempre ha habido en el pueblo?
Hombre, un pueblo como Malagón no va a tener alcalde.
Ya, pero ¿y cómo era eso, la calle de elegía o cómo?
Aquí está el segundo tierno Garbán, no jodas.
¿Pero antiguamente era votación o cómo? Antiguamente, digo.
Votación, claro. Sí.
¿Y se le tenía mucho respeto al alcalde o no?
Hombre, se le ha tenido un respeto, bueno, siempre ha habido quien se ha sobrepasado, pero ha habido respeto.
Sí, sí,
ha habido más respeto. El alcalde le manda a tomar por culo. No, este sino el de Madrid, el que sea. Los mandan enseguida a tomar por culo.
¿Porque cuántos habitantes en el pueblo?
Sobre 8.000 o por ahí, ¿no? 8 o 9.000 habitantes sobre eso habrá en el pueblo.
¿Los gobiernos en general que han entrado les han decepcionado? ¿Se han
posicionado
un poco o creen que lo han hecho bien?
No, yo ya les he dicho, lo mismo me da Pedro que Juan. Lo que sí me gustaría...
Porque podrían haber hecho más, ¿no?
Bueno, más, sí, es que las cosas no... Tendría que estar todo el mundo de alcalde o en un puesto para ver lo que se hace. Lo que sí me gustaría es que fueran capaces de poner un respeto humano. Mano dura, el que quiera, si yo a mi ver es esa, luego vosotros si lo veis de otra manera, a mí me importa tres leches. Pero mano dura, si tú te pasas en una cosa y le pegas un palo a eso que no es tuyo ni debes, si está autorizado puesto ahí, porque te llegue y te pega una hostia que te quite la cara. Ala, tira, y encima iris a tu casa y si tienes cuatro perrillas, sacátala. ¿Verdad cómo se espabilaba la gente? ¿Eh? Hombre, a mí luego me importa poco, si lo queréis poner, ponedlo.
¿Y qué le voy a decir? ¿Lo del mayo aquí eres típico o no?
El mayo.
La fiesta del mayo, esa del...
Bueno. Eso es la fiesta del mayo, es en Pozuna, cantan los mayos, cantan los mayos.
¿Y eso qué?
Están a acostar las mujeres y le cantan un mayo a los mozos.
¿Y cómo era eso?
Pues cantar, y yo qué sé cómo es eso ya...
¿Pero no ponían un árbol y...?
No.
Entonces no era el tipo de aquí.
¿A dónde tenéis que ir ahora?
Pues vamos a ir hasta Daimiel.
¿Hoy?
Sí. Está muy lejos.
¿Y a dónde tenéis el coche?
Aquí, al lado del cerro aparcado.
Se van a coger por esta carretera abajo. No sabéis dónde está Daimiel. Se sabe.
No, ya
vosotros, sabéis más que, vosotros sabéis más que los ratones.
¿Qué no? ¿Habrá que bajar a Ciudad Real?
No.
No hace falta. Bueno, es que está la carretera corta. No sé si podrán pasar con un coche. ¿Están en obra?
Están en obra.
Sí, no, pero sí pasa.
Un coche podrá pasar.
Está puesto ahí. Ahí os apartáis.
Si no, ahí
ahora cuando lleguéis, cogéis esta calle abajo.
¿Te interesa meterse por el atajo?
¿Dónde?
Ahí por...
Antes de llegar a Ciudad Real, interesa meterse antes de llegar
los
a Ciudad Real.
Los coños de 15 pueblos sí, tenéis, podéis salir derecho a Daimiel. Arranca, ¿cuál es el coche?
Está aquí detrás.
No,
lo tenemos ahí detrás.
Se han cogido desde allá abajo. Esa ha pasado la primera boca calle, que es cortita, mano izquierda. La segunda, que es la calle del Olivo. Y la tercera la cogéis, que es carretera de Daimiel pura. A mano izquierda también. Tiráis en que veáis unos montones de tierra ya a la salida del pueblo puesto a la carretera, vosotros allí, que es que la vienen, es que están haciendo el desvío por allí, cruza, y ahí hay que reparar, donde salían montones de tierra se repara, pero la carretera la viene echando, está, por aquí está pues 25, por ahí, 20 o 25 kilómetros, tenéis que ir a Ciudad Real, os sea, tenéis que tragar de 70 kilómetros, hombre, y de vuelta.
Bajáis una poquita cuesta aquí en el mismo pueblo, que una poquita cuesta y
no. Ahora, cuando lleguéis la primera cuesta que vais a bajar a mano izquierda. Vosotros ahí crucéis por un parque que vais a cruzar también y luego vais a ver el silo del trigo, un cacho así muy altísimo, un tajado muy altísimo a mano derecha, esa carretera no la cogéis, cogíla que vais derecho.
El silo es donde se llevaba antes el trigo,
¿no? Sí, ahí se llevaba el trigo. Y se lleva también.
Un montoncito de tierra uno a cada lado, ahí. La carretera. Que
os metís por medio los montoncitos, por medio.
Por ahí nos interesa meter más, ¿no?
Sí, hombre, sí, por ahí vais bien.
¿Y qué le iba a decir? ¿Saben por qué se llama así el pueblo o no?
¿Aragón?
Sí.
Ah, pues no lo sé.
No sabemos. ¿Este pueblo?
Sí.
Este pueblo ha tenido otros nombres antes.
Sí, ¿verdad?
No lo sé.
Sí. Pero yo no lo sé. La Cuyo creo que era otra vez.
Yo no sé, yo ya de eso no me he enterado. Mira si tengo ya edad más que este, pero... No, no tengo... Yo de eso no sé ya nada.
Muy bien. ¿Quieres preguntar algo más?
No, la edad...
Ah, bueno, si nos puede decir cómo se llama nada más el nombre.
¿Y eso para qué es?
Para poner que hemos estado aquí y que hemos hablado con un señor muy simpático que
ha salido. Y sin mal y todo.
No tengo falta.
No, con que no diga cómo se llama, no hace falta el apellido.
Yo me llamo. Si lo queréis poner.
No hace falta.
Es que no me. Ya lo he cogido, claro. No te jodas. Tú estás. Ya, pero si a mí no me importa.
Hombre,
yo
si
no
puede hablo, ser, hombre, puede ser.
Yo no he hablado mal.
Una vez vean unos con un coche, no, me preguntan unas cosas y luego empiezan a reírse como de cachoteo.
Yo he hablado, mira, yo no he hablado mal, he dicho la verdad, lo que hay en el pueblo, lo que ha habido, lo que ha habido durante la dictadura, lo que ha habido con Felipe González, que tampoco. tampoco me he pasado, ni tampoco con este.
Pero si esto no va en ningún sitio.
Vaya donde quiera.
Para nosotros.
Vaya donde quiera.
Es un trabajo para la universidad.
Vaya donde quiera.
También nuestras compañeras que han estado con nuestra gente.
No sé, estas que son de la Jehová.
No, que...
Si son de esas, os puedo decir de aquí.
No, son de nuestra clase, que ya...
Tiene una morena, guapita es.
Es de Haití.
Guapita, sí.
Buena está.
Nada, ya está. Bien, y por ahí. Se va dando bien, ¿eh?
Por ahora.
Por ahora. Pero estaréis muy cansadas de estar para allá y para acá, arriba y abajo, ¿no? ¿Tú hablas español? Mira, aprendí a hablar español. Bueno, nada.
Bueno, muchas gracias por
atender. Adiós, hombre, que sigáis bien.